COPE Catalunya i Andorra.
Las 6 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, programa 4468. En este 37º día de confinamiento, hoy 20 de abril, empiezo un poquito, o deberíamos empezar todos a ver un poquito más ese punto y final, esa salida que afortunadamente nos puede llevar a un final también del confinamiento, poco a poco, lentamente. Recuerden que el día 28 de abril es cuando acaba el tercer confinamiento y teóricamente sí que el 10 de mayo, el 9 de mayo, de cara al 10 de mayo, es cuando finaliza teóricamente el cuarto confinamiento, este cuarto confinamiento en el estado de alarma. Es posible que a partir del 29 haya unas medidas, si la pandemia va de bajada, como lo estamos viendo en los últimos datos, se podrán realizar algún tipo de actividades que ahora no podemos, pero yo lo único que les pido a todos es que tengan paciencia, que si por ejemplo es el tema de la salida de los niños, que no piensen que los niños van a poder quedar con sus amigos, ir al parque, jugar a fútbol y todo esto, no, de eso nada, y que de verdad en el tema deportivo, que ahora lo vamos a analizar, las cosas están, pues no sé si mejor o peor en relación a la semana pasada, pero sí que es verdad que por lo menos hubo una reunión con cara y ojos del Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación Española. Pero en relación a lo que estamos viviendo todos, como siempre les digo al principio del programa, muchos ánimos, mucha paciencia. Creo que ahora sí estamos en el tramo final, pero aún hay que luchar. Hay que luchar para seguir todos intentando que todo vaya mejorando poco a poco, y sobre todo esa pena de las personas que desgraciadamente nos han dejado, y muchos de ellos, de familiares de estas personas, desgraciadamente no han podido despedirse. Así que seguimos en esta situación, en este estado de alarma, y tengan de verdad esa sensibilidad, esa parte solidaria que a veces en este mundo poco se lleva, pues ahora es el momento de intentar sacarlo, lo que tenemos, e intentar, repito, mostrar lo mejor de cada uno. Hoy en el control de sonido está nuestro compañero Héctor García. Antes de profundizar en lo que se refiere más al Real Club Deportivo Español, les hablaba hace unos instantes de esa reunión que hubo este fin de semana entre la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes. No estuvieron los jugadores, algo que, bueno, me preocupa, porque los jugadores en principio es lo más importante en el tema del fútbol, sin contar, por supuesto, el tema de la afición, que contamos bien poco para todos los entes. En ese cónclave, en esa reunión que se tuvo el fin de semana, ya se empezaron a hablar de temas concretos, y ya no solo por parte de la Liga o por parte de la Federación. Creo que fueron, según la nota pública que envió el Consejo Superior de Deportes, una reunión de 8 horas, donde estaba la presidenta del Consejo Superior de Deportes, estaba el presidente de la Liga y el presidente de la Federación Española. Algo que era necesario, que era importante, aunque yo sigo pensando que la Liga no se tiene que jugar, pero como es una opinión simplemente de un periodista y de alguien que, bueno, que hace un programa del Español, tampoco va a tener mucho en cuenta. Pero sí que me gusta informar a los oyentes no solo de lo que está pasando, sino también de la opinión que puedo tener yo, de la misma manera que los oyentes también opinan en Tiempo de Español. Lo dicho, en esa reunión ya se ha creado un protocolo mucho más serio en todo el tema de las medidas que se pueden tomar a partir, y eso es lo más importante, del punto que todos debemos tener en cuenta. Cuando el gobierno, el Ministerio de Sanidad, lo permita, será cuando los jugadores van a poder entrenar. Repito, la decisión no la va a tomar ni el Consejo Superior de Deportes, aunque el Consejo pertenece al gobierno, porque es una parte más del, teóricamente, el Ministerio de Cultura, aunque no tampoco está muy claro en ese sentido, pero no lo va a tomar la Liga de manera unipersonal, ni tampoco la Federación, que van a decir, bueno, pues ahora los jugadores van a poder entrenar. No. Se tomará la decisión de que los jugadores puedan entrenar cuando lo dictamine, ya repito, no solo el Consejo, que es el apéndice del gobierno, sino el Ministerio de Sanidad, es decir, el gobierno. Es ahí cuando se puede empezar ya a valorar si se puede jugar la Liga o no se puede jugar la Liga. La idea que salió de esa macro reunión es que en principio hay dos fechas. Si todo va muy bien, la Liga empezaría en el mes de, a principio de junio, y si todo va mal, es decir, va mal, me refiero a que va más lento de lo que todo el mundo espera, empezaría a finales de junio. Si la Liga no puede empezar a finales de junio, creo que se dará por suspendida. Pero en el peor de los casos, que empiece la Liga a final de junio, acabaría a principios de agosto. Sería a puerta cerrada, cosa que yo sigo sin entender, pero son decisiones que, repito, se nos van de las manos en ese sentido, porque la lógica es que cuando empiece el desconfinamiento, y que irá poco a poco, muy poco a poco, lo último que se van a abrir son los espacios grandes, es decir, los espacios donde puede ir mucha gente. Y en España, donde, y supongo que en muchos países, donde va más gente es en los recintos deportivos. Por lo tanto, creo que si se empieza la Liga o se reanuda la Liga, se haría a puerta cerrada. La Liga acabaría en agosto, a partir del final de la Liga se jugaría, también ya se saben las fechas, que la UEFA confeccionó también el fin de semana, los partidos de octavos de final que quedan de la Champions, los que quedan de la Europa League, cuartos de final, semifinal y final. Y a partir de final de septiembre, principio de octubre, empezaría la nueva competición. Es decir, les voy a ser sincero como siempre lo soy. Creo que los jugadores están siendo una parte muy privilegiada, tratada por casi todo el mundo, porque en ese protocolo se van a hacer entre 3 y 4 pruebas, cosa que creo que es más importante que las pruebas se las hagan a las personas que más lo necesiten, las más vulnerables, y no a los jugadores. Esa es una opinión que tengo como muy fijada en mi cabeza y también en mi corazón. Creo que es injusto, es muy injusto, y aquí responsabilizo a todos, porque no me parece lógico que, por ejemplo, hoy el presidente de la UEFA diga que no, es que es importante que empiece el fútbol porque la gente necesita alegrías, etcétera, etcétera. Lo que la gente necesita es salud, es estar bien, que hay una vacuna, que se pueda curar el coronavirus, que la gente que desgraciadamente ha perdido personas tenga esa posibilidad de despedirse de alguna u otra manera. Eso es lo más importante. Lo otro, como en el circo romano, pues ya llegará en su momento, pero ahora no. Ahora no, lo importante es lo otro. Y si la Liga tiene, pues imagínense ustedes cuántos jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, utilleros, masajistas, etcétera, etcétera, que tienen que hacerse pruebas, yo no sé las que tienen. Yo creo que esas pruebas es más importante, que se lleven a los CAPs, que se lleven a los hospitales. Claro, que tú me digas que es que todo el mundo se la pueda hacer, pues miren, vale, lo compro. Pero en estos momentos no todo el mundo puede hacer esas pruebas porque no hay suficientes aún. Y por lo tanto me parece increíble que los jugadores en un periodo de un mes se puedan hacer 4 pruebas cada uno. Imagínense ustedes, sumen En el español hay 25 jugadores, 4 pruebas por jugador, serían 100. Cuento cuerpo técnico, más utilleros, tal, otras 25 personas, 200 pruebas. Multiplíquenlo por 42 equipos, pues ahí lo tienen. Lo que creo que son 4.800, me parece que sale 4.800, 5.000 test de prueba simplemente para empezar la liga. Pues no, yo no lo veo absolutamente nada claro, pero nada claro. Pero como siempre comentamos en el programa, cada uno es responsable y ahí, sea el gobierno, sea la liga, sea la federación, sea el consejo, sea la AFE, quien debe tomar las decisiones pertinentes, si se tiene que hacer de esta manera o no se tiene que hacer de esta manera. Pero si yo fuera del Consejo Superior de Deporte, les diría, miren, señores, cuando se puedan hacer las pruebas para todo el mundo, se harán para los jugadores. Mientras no se pueda hacer para todo el mundo, no se tienen por qué hacer privilegios para los jugadores. Y aquí dejo el tema. En relación al español, todo sigue igual. Ayer cumplió Abelardo 50 años, hizo una declaración a través de redes sociales, donde hay un trozo que no es que me haga gracia, pero me sorprende lo que dice. Cuando volvamos tenemos que estar todos juntos. ¿Todos juntos? ¿Qué es todos juntos? ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, último partido de liga que nos jugamos la salvación en Cornellá frente al Celta, un partido en final de julio, principio de agosto, a las 9 de la noche, Cornellá vacío? ¿Esa es la unión entre la afición y el equipo? ¿Ese es el verdadero significado del deporte? ¿Esa es la esencia del deporte o la esencia del fútbol? Partido Español-Madrid, a puerta cerrada. ¿Esto de verdad lo que quiere la Liga, la Federación? ¿Para qué? ¿Para que lo veamos en televisión? ¿Cómo se van a sentir los jugadores? No es lo mismo jugar fuera de casa que estar en casa. Y nosotros nos estamos jugando algo muy importante, que es la permanencia. Si nos tienen que bajar porque no hay liga, me parece injusto. Porque lo que no has perdido en el campo no lo puedes perder en un despacho. Pero les digo una cosa, si empezamos la liga, bajamos. Porque el equipo, ¿cómo recuperar mentalmente ahora a estos jugadores? Ya no hablo físicamente, sino mentalmente. Primer partido en casa, Español a la vez. Después de todo lo que ha pasado, partido a puerta cerrada, ¿cuál es la mentalidad de los jugadores? Que nos estamos jugando el estar en primera división. ¿Y qué vamos a acabar? ¿La liga en primera y empezaremos el año siguiente en segunda porque hemos descendido? Estamos a 6 puntos de la salvación. Y con todo esto que ha pasado, yo como jugador, bueno, yo siempre le digo que no soy jugador y por lo tanto no puedo pensar o no tengo la mentalidad de un futbolista. Pero a mí me da la sensación que el equipo, en este caso mi equipo, no va a estar preparado. Que va a ser tan importante el tema mental como el tema físico. Es que es muy importante. ¿Cómo han vivido los jugadores toda esta situación? ¿Cómo se puede asumir que te está jugando algo y que te hacen jugar porque los clubes necesitan dinero y porque hay unos intereses económicos y tienes que jugar sí o sí sin público? ¿Qué vamos a poner en el videomarcador el día que conseguimos clasificarnos para la Europa League? ¿O habrá sonido de palmas en todo el campo? Por favor. O como han hecho en algún país, han puesto monigotes por allí con la cara de la gente, etcétera, etcétera, y un grupo de robots que tocan tambores y todo esto. ¿Esto es de verdad lo que queremos? Yo no es lo que quiero. Pero supongo que todo esto traerá consecuencias, aunque con el paso del tiempo siempre se olvida. se olvidará seguro. Dentro de 10 años, ojalá, alguno dirá, uy, ¿os acordáis del año 2020 lo que pasó? Espero que nos haya servido para que no vuelva a pasar. Las 6 de la tarde y 15 minutos, vamos a empezar hoy con una liga que sí que ha acabado, que es la liga de hockey, y que ha significado que nuestro equipo de hockey, de manera oficial, suba la próxima temporada a la Primera Nacional Catalana, que es como si fuera la segunda B, porque después está la Liga de Plata y por encima está la Hockey Liga. Así que creo que la Federación Catalana de Hockey ha tomado una decisión importante, es decir, no se puede jugar, pues no se juega, se sube de categoría, que nos lo va a explicar tanto su míster Bernard Bosch como el máximo responsable de secciones, Arnaud Baquet, y a partir de ahí veremos ahora, porque sí que con ello se puede un poco planificar, hablar también de qué es lo que va a ser de la sección de hockey la próxima temporada, porque ya no es lo mismo la Primera Catalana que la Primera Nacional Catalana. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes hablamos con el míster del equipo de hockey.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Ya saben que siempre que escuchamos esta canción, y ahora parece que sí un poquito más, vemos ese final del túnel a todos estos días de sufrimiento, de paciencia, de compromiso, de solidaridad que hemos estado intentando vivir entre todos, aunque queda un poco más. Yo, mientras el programa lo siga haciendo aquí, es que no hay, digamos, no toda la normalidad no ha llegado aún, y yo espero que a partir de mayo, cuando también los equipos empiecen a entrenar, pues volveremos a la radio. Pero hoy, 20 de abril, seguimos aquí con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa y hablamos con Bernard Bosch.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
6:17. No sé si ya tenemos al míster. ¿Verdad? Buenas tardes.
Sí, aquí estoy yo. Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras a nivel personal, la familia? ¿Cómo llevas el confinamiento?
En casa estamos todos bien. Como tú decías antes, son días muy difíciles para todo el mundo. Pero bueno, aquí, por suerte, pues no... estamos bien, bueno, con el llevándolo lo mejor que podemos, el hecho de estar en casa ya un mes largo, bueno, las niñas haciendo cosas de la escuela online, mi mujer trabajando también desde casa y yo también haciendo cositas.
¿Algo especial en estos días, Bernat? Es decir, ¿que no hacías, que ahora puedes hacer, que cuando estabas fuera decías, mira, si un día estoy un tiempo en casa voy a hacer esto, voy a hacer lo otro?
No, dedico más tiempo a mi locura personal, que es el deporte, el hockey patines especialmente, pues le dedico más tiempo. Si no le dedicaba suficiente, pues ahora le dedico un poco más. Y igual aprovecho para hacer alguna cosa que antes no hacía, como es preparar las charlas con los jugadores, pues a través de aplicaciones, ¿no? Como el Zoom, y hacer dinámicas de grupo pues online. Bueno, que también llevan su tiempo prepararlo un poquito, ¿no? Y ya está.
¿La televisión cómo la llevas?
La verdad es que no miro la televisión.
¿No?
No.
¿Te han cogido el mando o no te dejan coger el mando?
Bueno, tenemos aquí... Sí, bueno, la verdad es que con las peques en casa poco puedo hacer, ¿no? Porque ellas cuando cogen el mando son las que mandan, ¿no? Las que tienen que ver. Pero yo no soy mucho de tele, la verdad. Me pongo en mi despacho y estoy con mis historias, con mis cositas. Y a la noche sí que nos reunimos todos para ver alguna película, que obviamente yo no decido.
Claro.
porque las mías son un rollo, ¿no?
Entonces, tema de serie y esto, ¿cómo lo lleváis?
Bueno, las series las miro antes de acostarme. y estaba con Vikingos, ¿no? La serie esta de Netflix que, bueno, me ha enganchado bastante.
¿Sí? Bueno.
Sí, sí.
A mí no consigo engancharme con este tipo de series, ¿eh? No sé por qué.
Yo como hay sangre y hay, bueno, hay lucha y hay pelea y tal, ya me va un poco, ¿no? El tema este. O sea, qué bien.
Bueno, que yo creo que cada uno tiene un poco un gusto distinto en el tema de lo que le gusta o no le gusta y, por lo tanto, como hay tantas series... tú me recomiendas una, yo te puedo recomendar otras y Arnova que puede recomendar otras, es decir, que aquí creo que depende un poco también de los gustos de cada persona para ver unas u otras. Eso está claro también, verdad, que a lo mejor a ti te gusta Vikingo y a mí no me gusta, y yo te recomiendo, por ejemplo, Califat, y no sé si la has visto o no la has visto en Netflix.
No, esta no.
Pues te recomiendo que la veas.
Vale,
por ejemplo.
Vale.
O Stichel, por ejemplo, también.
Ajá,
bueno, son varias. Pero
no,
bueno,
pero por suerte, sí, hay mucha oferta, ¿no? Y ahora tenemos mucho tiempo, o sea, que puedes ver de distintos géneros, distintas... He dicho Vikingos porque es la última que he estado mirando, por eso, pero la verdad es que hay mucho donde escoger y de calidad.
Bueno, yo espero que cada vez tengamos menos tiempo.
Ojalá.
Y que todo esto, pues, vaya pasando para poder hacer un poco de vida más normal. Lo digo porque, claro, llevamos ya 37 días, yo creo que hasta mayo así no empezará un poquito la desescalada total del confinamiento, pero bueno, lo importante es que ojalá no volvamos a vivir una historia como la que estamos viviendo, porque nadie se la esperaba, ¿verdad?
Sí, es verdad, y ahora te das cuenta lo importante que es el deporte, ¿no? Para nosotros, el tiempo que ocupas y que dedicas y lo bueno que es estar, pues, activo en la vida, ¿no? Porque cuando estás así en casa encerrado, pues lo echas mucho de menos, ¿no? Y también agradecer que me llames, ¿no? Porque la verdad es que hablar de deporte yo creo que al menos nos puede distraer un poco de esta realidad, ¿no? De esta monotonía, ¿no? Que llevamos y que tantas noticias malas y negativas, pues al final pasan un poco factura, ¿no?
Bueno, a ver, Bernat, antes de hablar del tema hockey, ¿cómo estás? Tú eres un hombre de deporte y, por lo tanto, tienes un poco una idea también general de lo que estamos viviendo a nivel del fútbol. ¿Crees que hay un cierto privilegio?
¿En qué sentido?
Lo comentaba al principio del tema, por ejemplo, de las pruebas, de que todo como si... con el fútbol fuera tan importante que fuera como la prioridad de este país.
Bueno, la verdad es que el fútbol o todo el deporte de élite...
Ya me refiero, perdona, ¿verdad? Por la preocupación de hay que empezar.
Bueno, yo entiendo que hay muchos intereses económicos. Por eso están forzando el tema de jugar y de intentar que no se pierda tanto dinero. El fútbol es deporte, pero es un negocio, o sea, y hay muchos intereses de que esto siga adelante, y bueno, por eso entiendo que la presión de poner a los jugadores entre la espada y la pared para que jueguen sí o sí. Y en este caso creo que tienen que ser las autoridades competentes que digan que no van a poner en riesgo a nadie, ¿no?, la salud de nadie, que eso debería ser lo primero. Pero, como en este mundo el dinero es tan importante, pues a veces, en lugar de hacer las cosas con la cabeza, lo hacemos pues pensando pues eso, en el dinero, en los intereses, las ganancias, y ahí nos equivocamos.
Yo encuentro a faltar, y lo he comentado a lo largo de estos programas que estamos haciendo desde que empezó todo el confinamiento, una actitud como más solidaria por parte de los jugadores. Y no me refiero a dinero, me refiero a su discurso, como diciendo, mira, lo más importante es la salud, y si no jugamos, no jugamos. Y yo el otro día lo ponía en un tuit, que no sé si se puede estar de acuerdo o no, decía, ¿cómo es posible que se plantee el jugar o empezar ya a entrenar y poder jugar cuando aún es posible que haya gente muriendo? Aunque sean 5 o 6 personas, yo es que no logro entenderlo. Y yo como jugador, también hay una parte que quiero preguntarte, es decir, el aspecto psicológico de volver a una competición donde, por ejemplo, el Español está en zona de descenso, sin público, es que es muy duro todo esto.
Ya. Bueno, yo no, ya te he dicho antes que no estoy muy enganchado a las noticias ni a la tele. Lo que sí que me ha llegado es que creo que, no sé si es tanto los jugadores que quieren jugar, como los directivos, ¿no?
Ya, pero Bernal, los jugadores creo que se deberían pronunciar.
Bueno, en el caso del hockey se han pronunciado.
Ya, pero yo te hablo del fútbol, te hablo del fútbol, claro.
No sé, pero en el caso del hockey, que es lo que yo conozco, sí que los jugadores han dicho que si no habían las medidas de seguridad necesarias que no iban a jugar y que tampoco iban a jugar en julio. O sea, que la temporada los contratos duraban hasta el 30 de junio y que sería opción de jugar. Obviamente todos queremos jugar porque nos gusta, porque creemos que terminar las competiciones así como se han terminado, pues no es bonito, pero lo primero es la salud, eso es evidente. Y en el caso del mundo del fútbol profesional, entiendo que pues debería ser los mismos parámetros deberían ser válidos, ¿no? Lo primero la salud, y luego si se puede jugar se juega, y si no, pues no se juega. Pero
yo creo que otros deportes no tan profesionalizados, que lo son, han tomado decisiones más importantes, sea el balonmano en alguna liga, por ejemplo la francesa, el hockey el hockey fue de los primeros que empezó a tomar la decisión de, por ejemplo, no jugar competición europea, a partir de ahí ya casi sí, no jugar la liga, y me ha parecido que es posiblemente de los deportes que han demostrado una solidaridad mucho más íntegra en lo que estamos viviendo todos.
Sí. Sí, y en ese sentido te tengo que decir que cuando la CERS, el comité que organiza las competiciones europeas, canceló la Liga Europea, que fue creo que de los primeros deportes...
La primera.
Yo me quedé sorprendido, digo, ostras, ¿ya? ¿Tan rápido? ¿No esperan un poco? Pero sí, luego el tiempo les ha dado la razón.
¿Sabes por qué? Posiblemente, Bernat, porque Italia sí es un país importante.
Sí. Sí.
Y claro, toda la pandemia europea empezó en Italia y claro, yo creo que ellos se lo veían venir y fueron muy, muy inteligentes en ese sentido. No han dejado dudas de decir, no, vamos a ver qué pasa. No, yo aplaudí en aquel momento la decisión de la CERS, que supongo que será la Comisión Europea de Rolling Skating, creo que es así, ¿no? Algo así.
Sí.
Y luego, bueno, pues está claro que la decisión, por ejemplo, de la Federación Catalana del otro día es que me parece lógica. Es decir, no tiene otra razón de ser que el pensar en la salud, el pensar en el bienestar de la gente, más que en el tema deportivo. Y eso, bueno, pues a nosotros nos ha podido favorecer porque el equipo, que además iba líder, sube de categoría a la Primera Nacional. ¿Cómo recibes un poco, Bernat, esa noticia?
Bueno, eso es lo que te quería comentar, ¿no? Que creo que el fútbol, la Liga ACB, debería hacer un poco lo mismo, ¿no? De decir, vamos a... Es que no hay tiempo, no es factible pensar en jugar como está la situación. Se deberían cancelar todas las competiciones y ya pensar, pues, que en septiembre a ver si es posible empezar. Bueno, yo recibo la noticia esta, hombre, pues, con agrado, y con un sabor agridulce, ¿no? Como dijo uno de mis jugadores por Twitter, pues sí, nos hace que estemos contentos, ¿no? Porque confirma, pues, que hemos sido los mejores de esta competición, que hemos subido de categoría, hemos cumplido el objetivo, pero nos sabe mal porque queríamos jugar los 8 partidos. En el seno del equipo hay la convicción de que íbamos a ganar los 8 partidos que quedaban por terminar y que íbamos a poder celebrar el campeonato con nuestro público en casa, con una buena fiesta, con la alegría que todo eso y la emoción que todo eso representa. El hecho de que sea así no le quita mérito, porque creo que nadie puede discutir que el Español era el candidato número 1 a subir de categoría por la trayectoria, pero sí que echas de menos el hecho de estar en pues con tu público, con los jugadores, ¿no? Y poder hacer un poco de fiesta, ¿no? Pero bueno, las cosas vienen como vienen y allí nosotros no tenemos poder de elección.
A ver, vamos a recordar un poquito. Había dos grupos, ¿no?, de Primera Catalana.
Sí, correcto.
Han subido los dos primeros, ¿verdad?
Correcto.
Primero
el BIC del grupo A y el Español en el grupo B.
Entonces, ¿el resto no sube?
No sube. De la segunda plaza...
Y tampoco baja nadie.
Tampoco baja nadie. De la segunda plaza a la quinta son los equipos que tenían que jugar el playoff, que es lo que han suspendido las últimas 8 jornadas y el playoff. Por lo tanto, este año solo suben dos equipos de Primera Catalana a Nacional Catalana.
Que el año que viene, entonces, Nacional Catalana tendrá teóricamente dos equipos más.
Exacto.
Porque de la Primera Nacional Catalana no baja nadie.
De la Primera Nacional Catalana no baja nadie, pero en principio hay un campeón y hay que ver si este equipo puede subir
a la división de... Claro, a la
Plata. Exacto. Que depende de la Federación Española. Y Federación Española todavía no se ha pronunciado. ¿Vale? Entonces bueno, hay que esperar.
Luego hablaremos con Arnau, pero de cara un poco al futuro, Bernat, supongo que tú vas a seguir.
Bueno, en principio tenemos que sentarnos, hablar, pero...
Ya, pero sí que, ahora sí que ya tenéis que planificar, aunque sea con tiempo, la próxima temporada.
Sí, bueno, en principio... Y te voy a ser sincero, me da un poco de pereza, o sea...
Ahora porque... te da pereza.
No, te diré por qué. Porque ha costado tanto llegar hasta aquí que quiero saborearlo, ¿no? Quiero realmente, pues, ostras, decir que las cosas que hemos hecho bien, lo que ha costado, para mí es muy importante y no quiero precipitar las cosas y hay tiempo, como tú dices, y empezar a tomar decisiones, ¿no? Yo creo que en mi caso personal no tendrá que haber ningún problema para que nos pongamos de acuerdo y sigamos una temporada más en este proyecto que tantas alegrías nos está dando, ¿no? Esa es la verdad. Pero ahora yo creo que es un momento de hacer balance de la temporada, de recordar los momentos buenos que hemos tenido, de cómo ha jugado el equipo, del buen rendimiento que han dado los fichajes nuevos. Eso yo creo que es importante valorarlo, porque si no, pasamos página muy pronto... Y habrá tiempo de pensar en el futuro y de decir, bueno, pues cómo vamos a estructurar o organizar el año que viene. Esas cosas hay tiempo todavía para pensarlas.
Es que tú, si haces una pequeña vista atrás o grande vista atrás, como lo quieras, se lo quiera tomar cada uno de manera metafórica, claro, estamos hablando de un equipo que el año pasado, por una falta directa, sí. Se queda fuera del ascenso y sí. Este año, por bueno, por la situación que desgraciadamente estamos viviendo, sube de categoría, es decir, es algo como inimaginable.
Bueno, este año íbamos como un cohete. O sea,
sí, pero quiero decirte que quedaban 8 jornadas, que posiblemente sí que el equipo subiera, pero digamos es el todo el entorno que va de una falta directa a un ascenso por lo que ha pasado.
Sí, lo de la falta directa, lo del segundo año, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Fue devastador. Un equipo que se queda con la miel en los labios, pues esto pasa factura, ¿no? De hecho, el equipo, ¿te acuerdas? Tuvimos que recomponerlo todo porque sí. Tuvo muchas bajas. Y ahí empezó, pues, realmente empezó a gestarse el equipo que tenemos esa temporada, ¿no? El hecho de tener que buscar jugadores, que no es una tarea nada fácil, y ahí creo que radicó un poco el éxito de esa temporada, ¿no? Dar con esos jugadores que sentieran el proyecto, que se involucraran, que tuvieran pues cierto nivel, ¿no? Un nivel alto, con talento, con hambre. Y ahí pues empezó a gestarse lo de este año y no queríamos repetir a jugar otra vez el playoff, porque el playoff es una moneda al aire que lanzas y que no sabes cómo puede caer, ¿no? En este caso, la verdad es que fichamos a 7 jugadores y no sabes bien cómo puede salir, ¿no? La mezcla, porque tú los ves, cada uno está en su equipo y dices, hostia, este tío lo hace bien así, este puede ir bien por dentro, este por fuera, este es un defensa, pero cuando los pones juntos tienes que ver cómo encaja todo, ¿no? Y por suerte encajó bien, porque la temporada no ha sido fácil, pero creo que tenemos un equipo muy equilibrado.
A ver, con esa pereza que no tienes ganas ahora de pensar, sí. Te hago las dos últimas preguntas, ¿verdad?
Sí.
¿Con este equipo se puede jugar la Primera Nacional Catalana o necesitarías algún tipo de refuerzo?
No, se puede jugar, claro.
Sí, vale, es decir, que no se va a mover mucho si no pasa nada.
Hombre, si no pasa nada, primero hay que hablar con el entrenador y que el entrenador diga si vamos a tirar para adelante. Y luego hay que hablar con los jugadores a ver qué es lo que piensan ellos, cómo se han sentido, si están dispuestos o no pues a modificar cosas. y a partir de ahí, cuando hablemos con los jugadores, que creo que se merecen pues esta charla, vamos a tomar decisiones. Con los jugadores, la verdad es que esto del virus es un rollo, ¿no? Porque esta charla, que yo creo que es importante, ¿no? De hablar de cómo se han sentido y cómo ven el futuro, no es agradable hacerla por teleconferencia, ¿no? Y entonces vamos a esperar si, pues dentro de 10 días ya podemos salir y podemos hablar con los jugadores cara a cara, ¿no? Que es mucho más humano, ¿no? Y es más agradable. Entonces vamos a darnos este tiempo, ¿no? Para poder hablar con ellos y compartir y, bueno, y hablar, ¿no?
Bueno, a ver, como entrenador ahora, una vez que ya no se va a jugar más, el objetivo se ha cumplido porque se sube de categoría por la suspensión de la liga. Los jugadores van a tener la posibilidad de no pensar en el hockey. ¿Vas a tener que seguir hablando con ellos o vas a dar un margen, como has comentado, de 10-15 días hasta que os podáis ver en persona?
Bueno, durante estas semanas hemos ido haciendo dinámicas de equipo, creo que hemos hecho 3 o 4. Vamos a seguir haciéndolas. Yo creo que la temporada no se ha terminado todavía y hay muy buen ambiente dentro del equipo y es una cosa que ellos me piden, ¿no? Que quieren verse. Entonces vamos a seguir pues hablando de hockey entre nosotros y hablando de la temporada. Quiero hacer con ellos, con todo el grupo, un repaso de cómo ha ido todo para cerrar la temporada y luego nos veremos. Ahora mismo el jugador yo creo que necesita también estar en contacto con sus amigos, con los compañeros de equipo.
Tiene más un tema psicológico que ya tema deportivo.
Sí, pero es para todos, yo creo. Yo creo que en general a la sociedad estos días nos llamamos mucho más por teléfono. Yo incluso estoy llamando casi cada día a mi madre, imagínate.
No, igual me pasa a mí también.
Claro, pues es una necesidad que tenemos todos, ¿no? La de vernos, aunque sea telemáticamente, para charlar un poquito, ¿no? Y tener la sensación de normalidad que no lo es.
Bueno, Bernat, te doy un mes.
Venga, volvemos a hablar dentro de un mes.
Dentro de un mes hablamos. Espero
que a mí me gusta mucho que me llames a hablar contigo, porque la verdad es que siento un reconocimiento hacia lo que estamos haciendo. Eres tu medio es un altavoz que nos deja pues hablar un poquito de nuestro deporte que tanto nos gusta y lo agradezco mucho esta llamada. Por lo tanto, llámame siempre que quieras. Recuerdo la llamada que me hiciste en enero, cuando incorporamos a Martín Orberto, que te dije que el equipo iba a dar un plus y a cambiar, y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha ido toda la temporada. Y la verdad es que es significativo y que no pasa siempre que puedas subir, ¿no? Ya tenemos la experiencia del año pasado. Aunque tengas la intención, cuando subes realmente es importante, y por eso el tiempo esto de disfrutarlo, ¿no? Lo que hemos hecho.
Bueno, pues disfrutar dentro de lo que se puede ahora de ese ascenso y en ese periodo de aquí a un mes más o menos, que bueno, pues espero que todos estemos mucho mejor a nivel anímico, a nivel de salud, que todo haya ido pues por el cauce que espero que poco a poco está yendo, con el número de fallecimientos, número de contagios, uh-huh, etcétera, etcétera, y que en mayo, junio ya podamos pensar un poco, aunque yo sé que lo vas a hacer, en el futuro tuyo, el futuro del equipo, aunque sea a nivel interior, y que ya te pueda preguntar si sigues, si el equipo va a tener cambios, no va a tener cambios, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es importante para todos y bueno, y poder hablar por teléfono, se puede hablar siempre, porque también es un placer para mí hablar contigo, Bernat.
Sí, muchas gracias, Javier.
Gracias a ti y felicidades.
Venga,
a todo el equipo por el ascenso.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Las 6:39 hacemos una pausa y en unos instantes hablaremos también con el presidente de secciones, con Arnau Baque.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811. 93 834 2812. 93 834 2814. 93 834 2815. 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro. Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Antes de ir con Arnau Vaquer, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Recuerden que mañana tenemos la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, 93-648-00, el mejor local para el mejor negocio. Recuerden el teléfono 93-648-00 o también información a través de www.ferran.es. Voy a entretener, cinco minutos a Arnau Vaquer, porque mañana lo tendremos en la tertulia, pero hoy quería, pues, en esta, entre comillas, celebración que estamos haciendo del equipo de hockey. Supongo que Arnau habrá escuchado a su míster. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Has escuchado al míster o no?
Sí, he escuchado, estoy escuchando antes del programa y nada, he escuchado atentamente al míster.
Bueno, ¿va a seguir o no va a seguir?
Verdad, va a seguir siempre que él quiera seguir. La respuesta es así de clara. Yo creo que ayer me pronuncié públicamente cuando en redes sociales, en Twitter, pues quise hacer un pequeño y modesto homenaje a los jugadores, al cuerpo técnico. Y yo pues creo que fui claro cuando dije que para mí era el míster, que yo creo que nos iba a llevar a la OK Liga, y yo quiero que siga, el club quiere que siga, y si él quiere seguir va a continuar, así que...
Estamos en como segunda B ahora.
Sí, correcto, para que la gente se haga una idea, estamos ahora a mitad de camino, ¿no? Con la ampliación que hubo el año pasado de categorías, que ya está la tercera catalana, digamos que estamos en la máxima categoría catalana y en la tercera categoría, digamos, estatal, ¿no? Entonces, este año ascendemos una categoría durísima, porque el año que viene, pues con independencia de que sean 16 o 18 los equipos en función de si sube el Capelladas o, bueno, hay alguna pequeña reforma, solo va a subir un equipo en principio. Así que
Es decir, que a la OK Plata sube solo un equipo.
Exacto, porque luego hay que tener en cuenta que hay otras federaciones como la asturiana, la extremeña, la madrileña, que también aportan equipos a la OK Plata. Entonces, claro, hay una pelea titánica, digamos que es, la nacional catalana es una categoría tapón, ¿no? Donde aquí muchos equipos se quedan encallados porque el nivel es altísimo, es prácticamente, es un nivel justo inferior al de la OK Liga e incluso superior en algunos casos, según expertos consideran, al de la propia OK Plata. Entonces, estamos ante una categoría durísima el año que viene en la que solo leer los equipos que la van a formar parte, pues ya, digamos... No diré que asustan, pero que ya marcan el nivel de la competición, ¿no?
¿Cómo recibes, Arnau, la notificación del ascenso?
Pues mira, Carlos Feriche me llama unas horas antes de que la FECAPA lo haga público, en el sentido que, bueno, un poco la federación pues parecía que estaba comunicando a la mayoría de clubes que había tomado una decisión, y me dice, en breve saldrá una comunicación de la federación, sin que aún sepa el contenido y tal, pero parece ser que se ha tomado una decisión en el seno de la Federación Catalana de Patinaje de dar por terminadas las competiciones, que entienden que no se pueden reanudar y que, bueno, que van a establecer un sistema de clasificación. Entonces es cuando por la noche, bastante tarde, creo que fue hacia las 10 de la noche o así, pues se recibió esa comunicación
y afortunadamente pudimos comprobar que estábamos entre los equipos agraciados a la hora de conseguir el ascenso y que bueno, que habíamos tenido el premio a una temporada yo creo que muy buena y creo que hace justicia a los méritos deportivos del equipo.
Siempre decimos lo mismo, Arnau, que posiblemente cuando se toma una decisión de estas, y se puede traspolar, por supuesto, al tema del fútbol o no, pero por ejemplo en baloncesto la ACB ha decidido que ya se paraliza la liga regular, que si se puede habrá un playoff para saber quién es el campeón, pero que no baja nadie, que esto es lo justo, es decir, que hay equipos que puedan subir, pero que no tienen que bajar nadie. Y es un poco lo que ha decidido la Federación Catalana, que a mí me parece que es una decisión lógica. Podíamos haber sido los segundos y nos quedábamos a puertas y nos hubiéramos fastidiado, pero es que es una decisión lógica.
Sí, Javier, estoy totalmente de acuerdo y creo que estas decisiones que empiezan a tomar las federaciones, pues digamos a lo mejor a cuenta gotas y cada una va tomando la decisión unas antes que otras, empieza a marcar un poco el camino o empieza a señalar un poco el camino del fútbol, ¿no? De lo que va a tener que hacer un poco el fútbol. No tendría mucho sentido ahora que como tú bien comentas al inicio del programa y siempre haces eco, lo que no has perdido en el terreno de juego no lo puedes perder en un despacho, en una oficina, ¿no? Y creo que sería muy osado, muy aventurado descender a tres equipos de la Liga Española a 11 jornadas de la finalización de la misma. Creo que no habrían elementos de juicio suficientes como para tomar una decisión de ese calado. En el aspecto del básquet, como tú bien comentas, hoy he leído la decisión de la ACB. Han establecido un sistema de playoffs, si se puede jugar, que además es relativamente atractivo porque se modifica el de los 8 primeros y pasa a ser los 12 primeros.
Sí, exacto.
Y bueno, me parece bien la decisión de no bajar. Es decir, claro, mucha gente ahora está hablando de que Estudiantes es un equipo que tiene mucho peso, etcétera, etcétera. Pues con independencia del peso que tenga Estudiantes y la simpatía que yo, por ejemplo, le pueda tener, me parece que es acertado. O sea, Estudiantes no se le puede bajar con, no sé, 6, 7, 8 partidos que deben quedar para finalizar la ACB y estando a, creo que son 2 victorias de la permanencia, ¿no? Y con el fútbol tiene que suceder lo mismo, Javier, ¿no?
Bueno, yo antes de mañana hablaremos un poco del tema más de fútbol, de lo que se refiere a nuestro equipo, pero hacía una lectura en voz alta, ¿no? Tú imagínate el último partido de Liga, Español-Celta, que nos jugamos la permanencia y sin público, a las 9 de la noche, un sábado o un domingo. Ya me dirás tú si eso es lógico, si esa es la esencia de verdad del deporte y sobre todo la esencia del fútbol.
No, sería el colmo de los absurdos. De hecho, hoy he estado hablando con mi padre, al que ya te digo, hace que no veo pues más de un mes, y estaba hablando con mi padre y justo él me decía esto, que me decía, hijo, no entiendo cómo desde la federación se puede plantear que una liga que se pueda acabar y con lo que hay en juego, etc., se pueda jugar sin público. Eso no tiene ningún sentido. No estamos hablando de una cadena productiva o de un trabajo. Donde se pueden tomar una serie de medidas. El fútbol es un espectáculo y como espectáculo está precisamente para entretener, para satisfacer las necesidades de su público y no permitir que entre el público va contra la propia esencia del propio espectáculo. Creo que sería ir contra las raíces de la creación del fútbol.
No, pero cuando decía Ceferín lo de no es que la afición necesita alegría, bueno, la alegría en el campo, no en claro. En un sillón viendo un partido, la alegría es poder ir al campo.
Claro, yo también hace poco comentaba con una persona que creo que habían sido en mis últimos 21, 22 años, creo que habían sido 2, 3 partidos los que me había perdido espontáneamente en el campo, en Cornellá, en Montjuïc. Digo, claro, imagínate ahora ver los partidos desde tu casa, desde la Peña de Sants, donde los veo, etcétera, ver los partidos en tu propio estadio, a puerta vacía, pues la sensación tan extraña, tan absurda, no tiene ningún tipo de lógica.
Además, se cumplía el aniversario del partido contra el Brujas.
Correcto.
Imagínate, ese partido, a puerta cerrada, el Español no pasa a la eliminatoria.
No. Yo estaba pensando porque, además, fue el primer año que yo fui al fútbol, la temporada 87-88, y ese fue el segundo partido que yo fui al fútbol. El primero fue contra el Inter de Milán, en la eliminatoria de cuartos, perdón, de octavos. Y claro, yo digo, a mucha gente se lo explico, digo, 32 años después, que yo tengo unos recuerdos con 5 años imborrables, pues imagínate ese partido de disputar la puerta cerrada. Hubiera sido un drama para el Español, hubiera sido seguramente pues el no pasar a la final, con prácticamente toda seguridad. Ese día está claro que el público fue el jugador número 12 del Español. Eso fue indiscutible.
Bueno, Ardao, mañana hablamos tranquilamente del tema del fútbol y, por supuesto, de nuestro equipo. Felicidades por el primer ascenso. Luego veremos qué pasa con el vóley, con el básquet, que teóricamente también iban primeros. Y el tema del balonmano, yo creo que está claro que el año que viene seguimos en la misma categoría. Eso está clarísimo.
Sí, Javier, yo asumo que con el balonmano el caso es casi muy improbable que se puedan retomar las competiciones. Faltaban 6 jornadas. Nosotros podíamos aspirar a mantener la posición de playoff, lo cual hubiera implicado pues para ascender 4 partidos más, total de 10. Yo empiezo a asumir, y un poco lo estamos comentando la gente del balonmano de sección, que es probable que la decisión, y la encuentro lógica.
La encuentro lógica.
Gracias, Javier, por mucho que nos haya pillado todo esto en el mejor momento de la temporada, recuperando lesionados, ganando partidos, en una dinámica muy positiva, pues bueno, escucha, ya está. Felicitaré a los jugadores porque creo que habrán hecho la temporada quedando cuartos súper, súper buena, muy digna, y habrán dejado toda la piel de campo, y automáticamente pasaré página y empezaré a preparar el ascenso a Primera Catalana el año que viene.
Arnau, un placer. Mañana hablamos en la tertulia de Ferran.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte.
Hasta mañana a las 7:10, una pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Y si quieres tener la mejor carne de toda Cataluña en casa, Boquer la Boquería te la lleva. Servicio a domicilio de Boquer la Boquería. ¿De qué manera lo puedes hacer? Pues muy sencillo, a través de un teléfono, de un WhatsApp, que es el 646-277159, 646-277159, o también a través de www.boquet.es. Y de paso miras también todo aquello que puede ofrecerte Boquet la Boquería, donde tienes la mejor carne de toda Cataluña, que te la lleva directamente a casa, servicio a domicilio de Boquet la Boquería. Cuando recibas el pedido, como siempre te pedimos, pues haces una foto de la carne, de la bolsa, del ticket, o ya después de la carne, lo que te queda de la carne, mientras la cocinas, todo ello, para que luego esa fotografía la pongas en Instagram, en el Instagram de Boquet, que es BoquetBCN, y cuando pase toda la pandemia y ya podamos salir, podamos ir a comprar tranquilamente, podamos ir al restaurante de Boquet la Boquería, pues vas a comerte el mejor chuletón que vas a encontrar en Barcelona, en Boquet la Boquería. Pero ya sabes que la carne de Boquet la Boquería te la llevan directamente a casa a través de su servicio a domicilio, 646-277159 o también www.boquet.es. 6 minutos para poner el punto y final, una nueva pausa y nos vamos a Bielsa Optics. Pues la pausa de Bielsa Optics. Nos vamos tranquilamente a Bielsa Optics. porque Bielsa Optics abre mañana, después de un mes donde Bielsa Optics ha estado cerrado. La buena noticia es que todos aquellos que puedan necesitar o que hayan tenido algún problema de la vista, pues Bielsa Optics abre, pero ojo, hay que pedir hora. El horario restringido de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la calle Pintor Mir número 2, cerquita de Horta, está en el Paseo Maragall, si vienes de la Plaza Ibiza, pues te queda mano izquierda, si vienes del Paseo Maragall desde la zona de los 15, pues te queda mano derecha. Bielsa Optics, para hacer o pedir hora y que te revisen la vista, si necesitas unas gafas porque se te han roto en este confinamiento, lentillas, o que te revisen la vista de alguna u otra manera, porque ya saben que son los mejores optometristas que hay en toda Barcelona. 93-357-1593, 93-357-1593. Recuerden, Bielsa Optics abre ahora, horario restringido, de lunes a viernes, de 10 a 2 de la a 2 del mediodía, pero tienes que pedir hora. Puedes ir también, si vives cerca de la calle Pintor Mir, pues te acercas allí y pides hora allí, pero si no, llama por teléfono para revisarte la vista al 93-357-1593. Antes de poner el punto y final, nos vamos a Rombus y nos despedimos. Recuerden que el jueves tendremos nuestro especial Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, con un teléfono para todos aquellos que necesiten cualquier tipo de consulta. Además, saben que Rombus ha abierto ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes. También, si necesitas algún tipo de ayuda como autónomo, Rombus te la va a ofrecer de manera gratuita. La primera consulta es gratuita, así que haz por favor esa llamada a Rombus, 93-410-5156, importante también, sin compromiso. O también escribiendo un mail a info@rombusgc.com. Rombus siempre te va a asesorar, te va a ayudar, porque Rombus es esta, bueno, la número uno, la mejor empresa de gestión patrimonial, 93-410-5156. Consultoría Global de Servicios Financieros, cualquier ayuda la vas a tener en Rombus. Nos vamos, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es...
Mañana volvemos a partir de las 6 en tiempo de español, en principio hasta el 10 de mayo. Seguiremos con este horario de 6 a 7 y lo iremos o lo haremos desde casa. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos, repito, mañana con una buena estrella. Espero que cada día la estrella sea más grande, sea mejor para todos y podamos ir viendo esa salida, ese difícil tránsito que hemos llevado a lo largo ya de momento de 37 días en el confinamiento. Y sobre todo a todos los oyentes por estar ahí en tiempo de español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos hoy el punto y final. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 7 en tiempo de español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Soy yo, con miedo y sin razón, y apenas corazón.
Línea editorial.